Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendidas Podcast.
Somos Rocío, Alejandra y Pia.
Tres amigas que nos juntamos para hablar de empresas, de emprendimiento y cosas de señoras que nos parecen muy entretenidas.
Capítulo 2, temporada 4 de English Trifle o No mezcles las platas. Para la que cachoa, solo les digo Friends.
No vaya a explicar. Ah, vaya.
Yeah, Friends.
Friends es la clave para entender el nombre del capítulo que le puso la Rocío.
Es que yo soy una Friends lover para todas aquellas.
Es más que lover, es fanática.
Sí, porque dijeron eso y yo inmediatamente pensé English Trifle. Y la que sea capaz de mencionar el capítulo que es el tiro.
Muy bien. Ya. Yo voy a contar la historia porque estoy con un cliente que de verdad así es como que a cada rato digo,
¿por qué a mí no? Pero ninguno se siente identificado. Los clientes
no, los amo a todos, o sea, además me dan de comer.
Ya, a ver.
No, pero además lo paso muy bien con ellos y son muy buenos en lo que hacen en todo caso. Bueno, pero este en particular tiene serios problemas de desorden de sus plantas. Entonces es como, ya, saqué el estado de resultados primero, como, como de mensual del año pasado y los de estos primeros meses, y íbamos súper bien. Y después me empecé a meter a las cuentas para llegar al flujo de caja y para empezar a proyectar flujo de caja. Y ahí era así como un montón de movimientos no conciliados, porque por supuesto no hay facturas de por medio, y porque no hay facturas de por medio, empezar la investigación, transacción.
Esto me suena al caso de lencería.
Te juro que de verdad era así como que cada vez que encontraba una transferencia de, no sé, 2,5 millones de pesos, y esta, ¿quién es? Ay, no sé, no me acuerdo.
Ya, pero eso es más que mezclar las plata, no había ningún
registro. Y después era como, ah, no, sí, es que alguien me lo pagó a mí en mi cuenta, entonces yo después pasé la plata y no era el mismo monto, porque tú puedes conciliar las facturas con
claro.
Pero no era el mismo monto porque en el fondo el banco no le permitía ese monto, entonces tuvo que transferir un día un poco. De verdad, o traslada las platas entre varias cuentas, pero sin comprobantes, entonces no sabéis de qué son. Y para cuadrar las platas es un cacho. Y al final lo que te pasa es que, o sea, tú dices, oye, pero si este mes tuviste utilidad, pero ¿por qué no tengo plata? Me decía.
Claro.
Ya, pues, ahí está la explicación de por qué no tenéis plata, porque las platas las movís como si nada, de repente pagaba cosas y no pedía la factura. Entonces, no solamente.
¿Cómo podía acreditar ese gasto?
No solamente eran, o sea, no quedaba acreditado, entonces me salía utilidad, pero en realidad el flujo de caja sí había salido, pero como no había un comprobante, no me salían los gastos. Okay. Entonces, es como, de verdad, no podía administrar algo que no tenéis registrado. Eso es como, te juro que yo parezco mono rayado ya con este discurso, pero es como registrar todo lo que pasa.
Es que, claro, es que. Hay como dos dimensiones del problema. Uno, que te caiga impuesto interno y diga, ¿qué es esto? ¿Qué puede pasar? ¿Caché? Porque, de hecho, el otro día a un conocido le llegó así a la gente del servicio impuesto interno. Dos de eterno. Y yo justo estaba y dije, ¡ah! Y claro, te empiezo a preguntar todo cuánto gastas. Bueno, quieren en el fondo cachar si es que cuadran los números entre lo que gastas y lo que entra. Y eso por un lado, claro, te pueden decir.
Pensé que había llegado Men in Black, así como.
Te juro que como Men in Black, yo así como que estaba ahí en su negocio y de repente dos señoras de eterno. Y yo, ¡ah! Entonces está eso. Por un lado, la parte como contable y todo como el respaldo con servicio impuesto interno, pero también lo que dice Pía, para tu logística, ¿cómo puedes saber, o sea, primero, entender por qué llegáis al fin de mes sin plata, y segundo, ser capaz realmente de entender si tu negocio es negocio o no es negocio?
Sí.
O sea, ¿cómo voy a evaluar tu negocio si no sabes cuánto estás ganando?
O sea, tuve otro cliente que lo terminé hace poquito.
¿Lo pateaste? ¿Lo asesinaste?
No, lo que pasa es que en el fondo era uno de los servicios que doy, que son las mentorías, que son como, tienen inicio y fin. Pero hay otro servicio que es como permanente. Entonces, este cliente que tenía fin hace poquito, me decía que no hacía retiros porque no le alcanzaba, como que estaba en el equilibrio en el fondo, como que no perdía plata pero no estaba sacando plata al negocio, tenía su sueldo pero nada,
claro.
Y resulta que tenía cualquier cantidad de retiros porque en el fondo pagaba cosas de la casa pero con facturas.
Ay, es que eso es de la
casa, eso es súper ilegal,
pero súper tentador,
sí, pero sí, porque para no pagaría, entonces la gente, no sé, pues compra ya al supermercado, ya no se puede, pero no sé, porque cambia ahí el teléfono. Y claro, el teléfono tú lo usas para el trabajo también, entonces vale, ¿cachai?
Sí.
Pero no es un gasto propiamente tal del negocio.
O sea, si lo usas para negocios.
O sea, sí, pero en el fondo impuesto interno por eso te lo acepta, pero sí. En sí mismo no es un gasto que tenía como una inversión, en este caso, que tenía pensado el negocio. Entonces, tú sí sacaste plata ahí, sacaste plata del negocio.
Mira, yo les doy un ejemplo porque me toca muy de cerca. Cuando yo aquí en mi negocio de guardería con Cowork voy una vez al mes con el carrito al supermercado porque efectivamente tengo que comprar toallitas húmedas, cositas de para los niños, que sí. Toallas novas, todas esas cosas. Y yo voy al súper y aprovecho, obviamente, de hacer la compra mía, ya, el mayorista, qué sé yo.
Vais con dos carritos.
¿Sabes que divido el carrito en dos?
Sí, es que te creo.
Y bueno, sí, soy un poco ñoña. Entonces divido el carrito en dos. Entonces por ahí me dicen, pero es que, ¿cómo? ¿Y por qué? Y aprovechar que vaya a descontar el IVA y no sé qué. Pero para mí es un enredo fatal, imagínate. Tendría que después llegar a separar la boleta para poder, porque yo llevo registro de cada uno de los gastos que hacemos acá dentro, ¿cachai? Eso es lo primero. Segundo, tendría que como ese IVA, yo tengo una socia, entonces, de la, claro, es más tentador cuando no tienes socios, creo. Cuando el negocio solo
yo creo que es más fácil. Ahí cuando estás en el campo pasaba mucho, sobre todo cuando tenías este pago, que no pagabas por los impuestos, sino, ¿cómo se llama que? Tú tienes como un tentativo.
Renta presunta.
Con la renta presunta. Y ahí, yo me acuerdo de los campos, era como clásico manejarlo con una sola cuenta. La misma del campo era la misma de la casa. Pero claramente ahí se te enredaba nivel Dios.
Pues. O sea, lo que pasa es que al final como que no te enteráis si estáis ganando. Lo grave es que no te enteráis si estáis ganando plata o no. Y podéis estar en un negocio eterno perdiendo plata, en el fondo. Sí. O no ganando nada.
Sí. Es que gastar la plata es muy fácil. Me pasó con un cliente también que le hice consultoría. Lo mismo, que en el fondo tenía todas las platas mezcladas. Y entonces mirábamos su negocio y mirábamos los números. Y le oye, te debiera estar quedando esto. ¿Cachai? Como en un proyectado de un presupuesto así de a 12 meses. Y si subes esto a las ventas, te va a quedar esto. Y me decía, escucha, pero claro, yo miro eso, miro esa planilla.
Y miro mi cartola.
Y miro mi cartola. ¿Y dónde está la plata? ¿Cachai? Pero es que gastar plata es muy fácil. Uno se da cuenta. Ese es el problema.
Ese es el gasto hormiga.
Sí,
y te va matando. Por ejemplo, cuando tú ya tenés un tamaño en que tú tenés personas que en el fondo te ayudan a ordenar las cosas, pero tú eres el que tiene la tarjeta, en el fondo es súper fácil seguir gastando la plata igual. Porque a la persona que, no sé, porque te meten los datos al sistema, qué sé yo, le pasas las facturas.
Claro.
Pero esa persona no sabe, salvo que tenga acceso a tu cuenta, como en este caso yo lo tuve, no sabe las transacciones que hiciste con la cuenta, ¿cachai? Entonces, después te va a decir, mira, este es como el estado final, deberíamos tener, este mes deberíamos haber terminado con 10 millones de utilidad.
¿Dónde están?
¿Quién me lo robó? No.
Yo mismo me hice eso.
Exacto.
Y al final, lo que estoy haciendo es que tengo un gasto hormiga, y pasa también con las cosas de la casa, o sea, cuando uno no tiene un control efectivo de qué es lo que está gastando, ¿y dónde lo estás gastando? En realidad llega a la raya para la suma a fin de mes y no te quedó ni uno, nada.
Impresionante cómo sale la plata. Sí. No, y también hay otro punto ahí también. Si es que tú, claro, vas a empezar a mezclar las cuentas, o por ejemplo, lo que hacen algunos, tienen al revés, al otro lado, tienen una urgencia, entonces sacan plata de la cuenta de la empresa para tapar un hoyo, para pagar algo que no alcanzaban a pagar y qué sé yo, pero ojo con eso, porque eso finalmente es como un retiro, ¿no? Sí, donde tú a la larga vas a estar terminar pagando impuestos por esa plata en el fondo que fue un retiro, entonces, cuando paga el impuesto a la renta. Entonces, es súper relevante entender que ese movimiento de plata entre tus cuentas y las de la empresa no es inocuo, no es como independiente de lo fome que es que llegar a fin de mes, que dónde está la plata, que no sé en qué me gasté, pero también tiene implicancia después en pagos de impuestos y tal. Claro.
Y vamos además a otra cosa como más ya de un análisis más, una empresa un poquito más grande, como un análisis de la finanza un poquito más sofisticado, que, por ejemplo, si tú querías hacer como ahorro de gasto, tú para hacer un ahorro de gasto tú tenés que identificar dónde estás gastando más, porque la típica es como hacer el ahorro en la... O sea, es lo típico, yo te juro que he visto mucho esto, hacer el ahorro en imprimir las hojas por los dos lados, o en imprimir con la letra más chiquitita, entonces imprimo menos, comprar... En vez de comprar café del bueno, compro café chanta. Unas cosas que no te aportan en nada el ahorro de gasto. Pero si tú sabés dentro de tus gastos, sabés cuáles son los críticos, tú con pequeñas gestiones que hagas en esos ítems críticos, gestiones de negociación o de buscar un proveedor más barato, etcétera, tú puedes ahorrar significativamente. Pero si tus gastos no los tienes identificados como en distintos, o sea, no los tienes como categorizados, es muy difícil que puedas gestionar sobre un gasto determinado que valga la pena el esfuerzo y qué es lo que puedes hacer para reducir gasto, por ejemplo. Es un ejemplo de que cuando tenéis las platas ordenadas, tú podías hacer mucha gestión para ganar más. Al final claro, lo que buscamos.
Y también saber cuánta plata, o sea, cuánto gastas más o menos mensual, que es súper relevante porque puede, claro, cuando las cosas van bien es re fácil pagar las cuentas, pero cuando uno se topa con periodos más complicados o proyecta que van a haber periodos difíciles, tienes que saber exactamente cuánto necesitas tener en el chanchito para poder enfrentar esos gastos.
De todas maneras, o sea, si no eres capaz de provisionar bien, ¿qué es lo que necesitas para los tiempos difíciles? Que como hablamos en el capítulo 1, no pasan todas las cosas como uno espera. Efectivamente, estos gastos hormigos, este robo hormiga que uno mismo se hace, finalmente te termina dejando que la cartola no coincide con lo que uno esperaría del final, la raya para la suma del Excel.
¿No te pasa que cuando hablas con los clientes te dicen, ya, ¿en qué gastáis? Y siempre tienen unos ítems súper claros, los sueldos, los riendos, ta, 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 pero después todo hace un
otro
de otro. Sí. Y suma mucho.
Y suma mucho. Y muchas veces más que incluso, por ejemplo, en los procesos productivos, tienen materias primas que son más importantes, ¿no? Uh-huh. Muchas veces ese gasto que supuestamente es hormiga llega a tantos niveles que es mayor al gasto que tenía en tu materia prima principal. Uh-huh. O sea, en el fondo, ese gasto aparentemente hormiga, que a veces no es tan hormiga, porque a veces son montos interesantes, uh-huh, montos importantes, esos gastos no te dais ni cuenta, precisamente porque no te va a ningún control.
Claro, porque no tienes tanta conciencia, quizás sea como hormiga, que no son tan hormiga, porque poco por poco es mucho, entonces a lo mejor son esporádicos que tienes que ir haciendo y no constantes, no los tienes consciente de que son un gasto propio de tu empresa y eso genera que no los tengas tan considerados.
Me pasó con un cliente peor todavía, que ellos de repente de su bolsillo,
¿ya?
Pues estaban partiendo, ya entendamos, partiendo y todo, en su bolsillo pagaban las materias primas para procesar su producto. Y ya, pues, y lo pagaban, entonces después procesaban, después vendían, después entraba plata y todo. Desastre de conciliación. Bueno, me senté, les hice todo el análisis y estaban marginando nada, casi negativo. Es decir, estaban gastando más en producir o casi lo mismo que el valor en que lo vendían, porque como no llevaban control de las materias primas, no tenían ni idea.
Oye, y me hiciste acordar de un caso en particular de un amigo que le pasaba algo muy similar, que tiene relación con lo que tú decías al principio. Es distinto cuando es tu negocio a cuando hay una sociedad. Pero sí, cuando lo tienes en una sociedad, pero a la vez tú eres parte de ese negocio y tienes caja dentro de tus ahorros para meterla, muchas veces, o sea, acá pasaba que se tomaban decisiones como que eran tres negocios que estaban, o dos, uno separado cuando tuvo el campo y el otro una fábrica. Y en el caso del campo había una persona a cargo y en la fábrica otra persona a cargo. Y cada uno, a pesar de estar en sociedad, tomaba decisiones en el día a día distintos. Y el que estaba en el campo tenía un bolsillo mucho más grande para meter plata ahí y tomar las decisiones como querían. Pero resulta que después llegó un momento en que decía, no, pues es que aquí esta sociedad me debe un montón de plata porque yo metí toda esta plata para que el negocio funcionara. Pero cuando metiste esa plata, ¿le preguntaste a alguien? Se tomaron las decisiones en el grupo de decir, ok, tú eres socio, entonces yo como socio llego y pongo plata. Y lo pongo, y lo pongo, y lo pongo, y después resulta que la empresa tiene una deuda mucho conmigo, mucho más grande de lo que el resto sabría. Y entiendo que también esa es una modalidad que hicieron, por ejemplo, hicieron con las cerveceras pequeñas, que les decían, ok, nosotros somos socios, pero yo voy a ir invirtiendo en este negocio y voy a comprar la maquinaria. Y finalmente, en los costos, en lo que hay ahí, tenían mucho más capital y por lo tanto la empresa Topón para adentro es mía, porque lo que tú pusiste finalmente, a lo mejor que son tus horas de trabajo, pero no están cuantificados en la deuda, es muy poquito. Sí. Entonces, nuevamente, el mezclar las deudas y cuando tienes socios de que el socio genere deuda y sobre todo deuda que se le debe a eso, yo creo que es una alerta importante ahí.
Es que hay un error como de principio.
Sí, como conceptual.
Sí, como conceptual. Que cuando tú pones plata en tu negocio, como que yo he escuchado mucho esto, como que, no, la empresa me la va a devolver.
Sí.
No, pues si ese es tu aporte de capital a la empresa. Y claro, los socios evidentemente que tienen que estar de acuerdo porque eso cambia la proporción de propiedad.
Exactamente.
Pero no inmediatamente. Eso tiene que ser consensuado.
Porque, sí, pues, por
claro. Sí, porque en el fondo, es que aquí hay varios temas que es súper importante aclarar porque se hacen demasiado enredo. Cuando tú tienes una sociedad, tienes que definir los porcentajes. Puede ser que un socio aporte menos en plata, en realidad, pero se valorice, por ejemplo, el trabajo, o la marca, o la idea. Oye, puede ser que la idea equivale al 50% de la empresa porque es brillante y la rompe, ¿cachai? Entonces, no siempre porcentaje de la sociedad equivale a plata.
Sí.
Y no siempre por meter más plata aumenta tu porcentaje.
O sea, que pero a lo que voy es como no confundir que si le ponís plata a la empresa, eso es una deuda de la empresa contigo.
Es un préstamo.
Es que depende.
No, es que no debería ser. ¿No?
Es que sabes que yo eso lo
viví
a propósito del English Trifle.
Los préstamos se tienen en el sistema formal.
Ya, no, lo que pasa es que...
No, pero, la persona.
Pero yo descubrí una forma de dejarlo súper ordenado, que firmar un mutuo en la notaría.
Eso
es lo más ordenado, porque... Y esto yo creo que para todos sí, es súper importante. Sí.
A ver, pongamos aquí.
Póngale
su cámara.
La cámara
aquí. Su cámara para usted ahí, mírela, por favor.
Ya, si ustedes definen su sociedad, inician su sociedad, hacen cada uno de los socios invierte un capital, es el capital que invirtieron, lo que yo les sugiero en general, salvo ya en otro formato, si van a pasarle plata a la empresa y quieren que esa plata se les devuelva a ustedes en algún minuto, firmen un mutuo en la notaría en el cual dice, yo presté esta plata y la empresa se compromete a devolvérmela en tantas cuotas, en tal plazo, a partir de tal momento, y eso queda sanito y ordenado, los porcentajes de la empresa de propiedad de cada uno están claritos, el capital que puso cada uno está clarito, y esto es un préstamo que se puede, incluso se podría definir que no tiene tiempo, no sé si se puede hacer un mutuo que no tenga tiempo plazo, digamos, sí, pero que quede claro que en el fondo es otra cosa. A mí me pasó porque los dos invertimos una cantidad de plata, pero tuvimos que hacer una inversión adicional para cambiarnos de casa. Yo puse una plata e incluso hice, y lo pregunté en la notaría del mutuo, pedí sacar, ¿cómo se dice? Un
interés.
Un interés, eso. Ah. ¿Cachai? Sí. Este mutuo que yo, porque a veces, muchas veces los mutuos se firman sin una tasa de interés, lo cual es re malo, porque en el fondo la plata hoy no vale lo mismo que mañana. Sí. Entonces yo le apliqué un interés bancario, así como hice la simulación del banco, tomé el mismo formato y le presté la plata con un interés para mí en el fondo que voy pagando mes a mes, ¿cachai? Eso, háganlo porque queda mucho más ordenado.
Oye, sí. ¿Y alcanzó a hacer un paréntesis?
Alcanzas.
Es que acabas de decir algo que lo he escuchado mucho y quiero como tratar de eliminar el mito, digamos.
Ah,
como esto de los préstamos, que en el fondo el banco como que es una trampa al banco porque al principio pagáis puros intereses y no, y el banco, o sea, después tú, no sé, queréis prepagar.
Claro.
Y resulta que tenéis la misma deuda que tomaste al principio. Bueno, es una forma de cálculo que es una forma internacional, digamos. Claro. Es una manera de calcular las cuotas, que es cuando queréis asegurar cuotas iguales.
Uh-huh.
Y en el fondo, el interés se calcula sobre lo que no has pagado de la deuda. Y al principio no has pagado nada de la deuda. Por lo tanto, el interés es la misma tasa de interés, pero calculada sobre un monto mucho más grande. Uh-huh. Por lo tanto, de tu cuota de 100, 95 van a ser intereses. Uh-huh. Pero después, la tasa de interés se calculó sobre los 95 que te quedan, si eran 100 y pagaste 95.
Nunca lo había entendido bien.
Sí. Entonces... Es como, es porque el interés se va calculando sobre el saldo insoluto.
Claro, y eso está la cuota igual.
Es todo, obvio. Y se va achicando, por lo tanto, la tasa de interés cada vez se va achicando más, y por lo tanto, como la cuota es igual, lo que le vas amortizando la deuda cada vez es mayor.
Nunca he hecho el esfuerzo de entenderlo. De hecho, había tenido la pregunta, ¿cómo será que todas las cuotas son iguales?
Y no es una trampa el banco, es una forma de calcular que es internacional y que, etcétera.
Pero al final es el cómo tienes para subir y eventualmente, yo pensé que ibas a hablar de la trampa de meterse en una deuda con el banco.
O sea, no, pues al revés, quise sacarle el peso del malvado de la película al banco.
No, está bien, sí, lo que pasa es que pensé que te iba a ir por la bicicleta, pero no.
Ah, no.
La bicicleta financiera es de otro episodio, sí, pero que hicimos en otra temporada,
cierto,
de que los invitamos a escucharlo. Ahora sí, yo creo que estamos listos de las consideraciones finales respecto a este English Trifle.
Yo diría, lo primero es como el primer consejo es como registrar todo lo que hagan. Que esté bien hecho o mal hecho no importa, pero regístrenlo, por favor. Es el paso 1 o paso 0,1, no sé. Después...
Sí, aparte de registrar, yo sé que cuando uno dice registrar suena como que imposible, como que chuta, voy a tener que anotar cada boleta, de verdad que se puede,
sí.
se puede y háganlo porque les va a permitir entender su negocio de una forma totalmente diferente y por más que sea su negocio familiar y sea su plata, separen plata, no las mezclen, sean ordenados con eso porque es la única forma de saber si el negocio es negocio o no lo es.
O sabe a pies.
O sabe.
Ya, el que cacho y es un friends lover como yo. Ya, chiquillos, nos vamos. Muchísimas gracias por escucharlos en este episodio del Emprendidas y los dejamos totalmente invitados para uno nuevo. Nos vemos.
Chao, chao.